Primera de Crónicas 25:1, vamos a leerlo.
Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para él, para el ministerio, a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres, y aquí está la palabra clave, idóneos para la obra de su ministerio, fue, y da el número. Pero la palabra que me llama la atención, que es la palabra clave, es idóneos. O sea que no pusieron a cualquiera que podía cantar o cualquiera que podía tocar el arpa, sino que buscaron y pusieron a personas que eran idóneos. Y la palabra idóneo la podemos leer acá, por favor. Dice: idóneo quiere decir apto, capaz, dispuesto y competente. Entonces, el Señor a través de su palabra nos está enseñando de que nosotros no podemos poner a dirigir a cualquier persona. Tiene que ser una persona, son personas muy específicas. Tienen que ser personas que son aptas para lo que están haciendo. Si no tienen la capacidad o la aptitud, y puede que tengan un muy buen corazón, ¿verdad? Pero si no lo tienen, no es bueno que se pongan a esas personas, porque no van a poder desarrollarse como deben. Entonces dice, podemos ver en la Biblia que no pusieron a cualquier persona a dirigir el ministerio de la alabanza, sino pusieron a personas que tenían la habilidad o la capacidad para hacerlo. Amén. Vamos a leer 1 Crónicas 25:6.
Y dice: todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán, otra vez ahí están los tres, estaban por disposición del rey.
¿El próximo?
El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto. Aquí otra palabra clave: instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos fue 288. Entonces, antes de seguir, vamos a quedarnos ahí. Regresemos al otro, por favor. El número de ellos con sus hermanos instruidos, el anterior. Ahí, ese mismo. Instruidos en el canto para Jehová. Y cuando dice instruidos, nos habla de que tuvieron un aprendizaje, tuvieron una instrucción, posiblemente estudiaron en una escuela, o posiblemente tuvieron un maestro que les enseñó cómo deben de cantar, cómo deben de tocar. Entonces podemos notar a través de la palabra de Dios de que David y los que estaban con él no pusieron a cualquier persona, sino pusieron personas que sabían hacer lo que estaban haciendo, que podían desarrollarse en el ministerio. Ok, seguimos adelante, el próximo.
Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo.
Y aquí hay algo muy importante también, ¿verdad? Que nos habla la palabra de Dios. Podemos notar de que a pesar de que eran instruidos, las personas sabían cantar, sabían tocar, eran también personas que dejaban que otros que estaban aprendiendo pudieran entrar a ministrar a Dios juntamente con ellos al santuario. Entonces aquí nos está enseñando la palabra de Dios que aunque lleguemos a ser unos músicos muy hábiles, aunque tengamos muchísimos años de experiencia en la música o en el canto, aunque seamos muy profesionales, la palabra de Dios nos enseña, nos dice que nosotros también tenemos que dejar que los que están empezando también entren a ministrar con nosotros. Yo he escuchado y conozco de muchas personas, muchos músicos, que dicen: yo no toco con músicos así que no saben tocar. Yo no toco, yo tengo tantos años de estar en la orquesta sinfónica, o me gradué del conservatorio, ¿verdad?, nacional de bellas artes, lo que sea, y no entro a tocar con esta persona porque no sabe tocar, es principiante. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice: eso no es así. Aquí podemos ver de que entraba tanto el pequeño como el grande, entraba el maestro como el discípulo. Entonces nos enseña de que nosotros, nuestro corazón debe ser un corazón abierto a darle la oportunidad a personas nuevas que quieran aprender cómo se toca, cómo se canta. Entonces, la misma palabra de Dios nos encara y nos dice que debemos de ser así, ¿verdad? No solamente podemos poner a personas que saben, es bueno poner a personas que saben tocar y saben cantar bien, pero que también tengan el corazón dispuesto a enseñar, porque eso es lo que Dios también, ¿verdad?, quiere de nosotros, que entremos y también le demos la oportunidad a otros a que aprendan, ¿verdad? ¿Usted está aprendiendo? ¿Está aprendiendo? ¿No? Qué bueno, qué bueno. Ese es el objetivo. Ok, vamos a seguir. Dice, también eran instruidos en el canto a Jehová. O sea que no pusieron a personas que no sabían cantar, sino escogieron a los que sabían cantar. Ok, bueno, vamos a leer en Primera de Crónicas. Oh, perdón, sí, Primera de Crónicas. Vamos a hablar acerca de las herramientas que tiene el director de alabanza. Primera de Crónicas 12:2.
Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín.
Ok, entonces estaban armados con arcos, con hondas y con saetas, que son flechas, ¿verdad? Tenían armas de guerra, tenían herramientas. Es importante que el director de alabanza use las herramientas necesarias para poder dirigir un servicio. Por ejemplo, herramientas como himnarios, cifrados, listas de cantos, el proyector, que es, para mí es una innovación fantástica, porque se puede usar de una manera para enseñar nuevos cantos, cosas parecidas, ¿verdad? Lo que es la tecnología también hay que usarla, ¿verdad? Yo he escuchado de personas que dicen no es bueno que se use la computadora, porque pues es una invención mala que la usan para cosas malas. Hermano, la computadora o los aparatos, la tecnología son herramientas, ¿verdad?, que podemos usar. Así como un martillo, usted lo puede usar para clavar un clavo y poner un cuadro, un martillo también lo puede usar una persona para matar a otra persona. Entonces, no es la herramienta la que es mala, sino la persona o el uso que se le dé a esa herramienta. Eso es lo que es malo. Entonces debemos de utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, el usar estas herramientas no constituye falta de espiritualidad, ¿verdad? El que un director venga y ponga un himnario acá de cantos, o ponga sus cantos acá, lista de cantos cifrados, eso no quiere decir que no es espiritual, ¿verdad? De que no está recibiendo la revelación de Dios. No, lo que está diciendo es una herramienta que se puede usar, porque pasa, y a mí me ha pasado, y yo sé que a muchos también les ha sucedido, de que cuando se está dirigiendo se le olvidan a uno los cantos, se le olvida la letra de los cantos, se olvidan las notas, ¿verdad? Entonces es bueno tener la referencia ahí para que podamos, ¿verdad?, mantener bien lo que es la letra y las tonalidades. Es importante que el director se prepare con tiempo antes del servicio, dedicando tiempo en la oración, dedicando tiempo en la lectura de la palabra y la selección de los cantos que Dios le pone en su corazón ministrar. Así como el predicador, ¿verdad?, se prepara con tiempo para dar una enseñanza, para predicar, así también el director de alabanza debe de dedicar tiempo para prepararse en la búsqueda de qué es lo que va a estar ministrando en el día que le toque ministrar el servicio, ¿verdad? Así como el predicador se prepara con tiempo, así también el director de alabanza debe prepararse con tiempo. ¿Amén? Y es para que pueda prepararse y pueda dirigir bien en el servicio. Ok, vamos a ver acerca de las características del director de alabanza. Si lo podemos poner acá en la pantalla, ahí estamos. El director de alabanza o el director de un culto debe tener la capacidad de administrar, dirigir, coordinar a músicos, cantores y al pueblo. Esto implica conocer las tonalidades de los cantos, saber cuándo empezar y terminar un canto. El director conoce acerca de los tiempos de la música, y cuando habla acerca de los tiempos de la música es que sabe cuándo debe de entrar, sabe cuándo debe de empezar el verso, un coro, ¿verdad? Sabe cómo usar eso para dirigirse o para dirigir el servicio. El director debe proyectar seguridad tanto al grupo como a la congregación cuando dirige. Y esto se obtiene a través del ensayo con el grupo y el ensayo personal, que es sumamente importante. Aquí cuando nos reunimos a ensayar, ¿verdad?, como grupo, es muy importante eso, ¿verdad?, porque nos juntamos y ordenamos cómo vamos a prepararnos. Pero el ensayo individual es así de importante, porque en el ensayo individual es donde se va a estar practicando, ¿verdad?, lo que es el canto o lo que es la música, las notas. Entonces es sumamente importante que un director se prepare no solamente en el ensayo, sino también tenga su propio ensayo en su casa. Ok, el director debe de inspirar al pueblo a adorar a Dios. Yo he conocido y he escuchado a directores que les gusta no inspirar, sino ordenar al pueblo a que adore. Y eso no es así. Eso está sinceramente equivocado, ¿verdad? No se le puede decir al pueblo: hermano, párese, póngase de pie, alabe. ¿Y por qué no alaba? Y demandándoles. No es así. El director debe de inspirar al pueblo a adorar a Dios. ¿Amén? Ok. Otra de las características es: el director es una persona madura y humilde que desecha el orgullo y la vanagloria. No se siente superior a otros ni busca su propio reconocimiento, sino busca el reconocimiento y la aceptación de Dios. Y esto va contrario a lo que nosotros conocemos y lo que miramos afuera, allá en el mundo. Porque ¿qué es lo que buscan los artistas, los músicos ahí en el mundo? Ellos buscan el reconocimiento, ellos buscan la gloria, ¿verdad? Ellos andan buscando que se les reconozca el talento. Y nosotros en la iglesia es completamente lo contrario, ¿verdad? De que Dios demanda que seamos humildes, pide que desechemos el orgullo, que dejemos la vanagloria, ¿verdad? Que no nos sintamos superiores a los demás, sino que seamos humildes. Vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 4, ahí estamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a él. Estimando a los demás como que fueran superiores a uno. Esto es completamente lo contrario a exhibicionismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Más claro no canta un gallo. Ok, vamos a seguir. El director es hábil, con capacidad musical adquirida y desarrollada a través del ensayo personal. Tiene iniciativa propia. No depende de las circunstancias o el estado de ánimo de los demás, sino que con la ayuda de Dios cambia los ambientes, las atmósferas negativas a positivas. Vamos a ir a Primera de Crónicas 25:1. Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Ok, vamos a leer también 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Esto nos habla acerca de la habilidad, de la aptitud que debemos de, que los directores deben de tener. Vamos a ir al Salmo 33:3. A ver qué dice por acá. ¿Se están aprendiendo? ¿Están deleitándose en la palabra de Dios? Démosle un aplauso al Señor. Ok, dice: cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y la clave aquí es hacerlo bien. Y eso implica que tiene que haber una preparación, un entrenamiento para que podamos hacerlo bien. No podemos solamente hacerlo como caiga, ¿verdad? Sino que debe de haber una preparación. Ok, vamos a seguir. El director es un adorador, teniendo la adoración como un estilo de vida. No solo sirve al Señor en la iglesia, sino que fuera de la iglesia también mantiene un estilo de vida agradable a Dios. Y eso lo vimos cuando estudiamos el tema de la adoración, ¿verdad? De que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y gente que no solamente venga aquí a adorarle, sino que le adore con su estilo de vida. Vamos a leer el Salmo 33:1. Salmo 33:1. Ok. Alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Amén. Eso, ese es un salmo muy importante, ¿verdad? Si no hay integridad en nuestras vidas, si no hay integridad en lo que hacemos, lo que vamos a estar desarrollando acá en el servicio solo va a salir acá y va a caer al suelo, ¿verdad? Porque no va a estar la aceptación y la bendición de Dios, ¿verdad? Porque en los íntegros es hermosa la alabanza. No dice en los diestros, ¿verdad? No dice en los que saben mucha palabra, sino dice en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuántos quieren ser íntegros para el Señor? Para poder alabarle y adorarle con libertad. Amén. Ok, el director tiene conocimiento de Dios y su palabra, busca la comunión con Dios a través de la oración y espera la revelación de Dios por medio de su palabra. Entonces el director debe de dedicar tiempo para escudriñar la palabra, debe dedicar tiempo para tener la comunión con Dios, para la oración, y debe de esperar también tener la revelación de Dios por medio de su palabra. Debe de escudriñar para que Dios le revele a través de su palabra cosas que le van a ayudar a ministrar al pueblo cuando está desarrollando su ministerio. Amén. El director entiende o es sensible al mover del Espíritu Santo en la congregación, percibe a dónde el Señor quiere llevar a su iglesia en el servicio, ya sea júbilo o adoración, a un momento de rendición o a un momento de arrepentimiento. Y todo esto, ¿verdad?, es a través de la práctica del estudio, ¿verdad?, que se aprende. No es algo que ya se trae, sino es algo que se va aprendiendo en el camino. Amén. Ok. El director manifiesta amor a la congregación no solamente cuando ministra, sino también cuando no ministra. Por ejemplo, cuando ofrece ayuda o está sirviendo, aportando o diezmando en la iglesia, que es algo que a veces cuesta, ¿verdad? Pero es algo que Dios requiere de nosotros. Dice, hace más de lo que se le pide, sabiendo que su servicio no es para el hombre, sino para Dios. Y al hablar del director, no solamente me quiero enfocar en director, sino me quiero enfocar en todo, en la congregación, ¿verdad? Que esto también es para todos, no solamente para los de la alabanza, sino es también para la congregación, para los líderes. Esto implica, ¿verdad?, que nosotros también entendamos que no solamente es el director, sino que también es para nuestras vidas. Amén. Ok, el director no llama la atención a sí mismo cuando dirige, sino que guía al pueblo a mantener el enfoque en Dios. Entonces el director de alabanza, no, su intención no debe de ser que me miren a mí, que me miren cómo canto bien, que me miren cómo toco bien, que me miren, ¿verdad?, cómo hago las cosas, cómo salto, cómo danzo, cómo alabo. No, ese no es el enfoque. El enfoque, ¿verdad?, es de que el director sepa de que lo que está haciendo lo está haciendo para Dios, y de que el pueblo debe de enfocarse en Dios y no en el director. Dios es el enfoque principal de lo que hacemos. Ok, vamos a seguir. El director, como les decía, no ordena al pueblo, no ordena cuando está dirigiendo, no demanda al pueblo, sino que inspira al pueblo a adorar a Dios. Y de la misma manera, así como un predicador no debe corregir desde el púlpito, porque el púlpito no es para corregir directamente a alguien, sino que el púlpito es para enseñar, así también el director debe de inspirar al pueblo, debe de tener un conocimiento para poder inspirar al pueblo a adorar a Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Sabe medir su tiempo en el servicio, sabe cuándo debe terminar y sabe cuándo debe entregar el lugar. O sea que sabe debe de saber el mover del Espíritu Santo, debe de saber cuánto tiempo debe de estar cantando y sabe cuándo ya es tiempo de entregar el lugar para dárselo a la palabra, al predicador. Yo estuve o he visto congregaciones allá en La Luna, no aquí en Denver ni en ningún otro, ninguna otra parte, allá en Marte. He visto congregaciones que le dan mucho enfoque a lo que es la alabanza, a lo que es la música o a lo que es el tiempo de alabanza, y se le pierde el enfoque a lo que es la predicación. O también pueden caer en el error de darle el demasiado tiempo a otras cosas, ¿verdad?, que no deben de ser tan importantes como debe de ser la presencia de Dios. Amén. Entonces, si le damos demasiado enfoque a una cosa, ¿verdad?, vamos a perder el enfoque de lo que en realidad, en donde en realidad debería de estar, que es la presencia de Dios. Si nos dedicamos mucho a lo que es la música, los cantos y alabar, entonces podemos caer en el error de caer en una rutina, de que ya tenemos el tiempo puesto, de que tanto tiempo es de alabanza y después de eso tanto tiempo es de la ofrenda, tanto tiempo es de testimonios, tanto tiempo es de la palabra, ¿verdad? Y es bueno mantener un orden en la iglesia, pero cuando está la presencia de Dios, cuando está el mover del Espíritu Santo de Dios, como les decía anteriormente, el tiempo como que se acaba, porque la prioridad es la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar y quiere tardarse más de 2 horas de lo que nuestro servicio es, el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere hacer. Y nosotros debemos de ser sensibles para poder entender y para poder dejar que ese mover fluya y no estorbarlo, no limitarlo, sino que dejar que ese mover fluya. Y tampoco tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque no podemos también darle rienda suelta a solo alabar 2-3 horas y después predicar 10 minutos, ¿verdad? No, tampoco. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que entender el mover y poder dejarnos guiar por lo que el Señor quiere hacer en el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ok, el próximo dice: es sumiso al pastor o al predicador en el servicio. Apoya la administración del predicador a través de la música. Entonces, el director no puede él agarrar su camino por donde él quiera agarrar, ¿verdad? Sino que tiene que ser sumiso al que tiene de líder, el que tiene de líder encima, ya sea el pastor, el predicador invitado, lo que sea. Tiene que apoyar la administración del predicador o lo que se está tratando de ministrar en el servicio, y lo que se puede hacer y es como una idea para los que dirigen, es tratar de al final de la predicación cantar cantos que más o menos van al mismo tema que la predicación o que están relacionados a la predicación. Por ejemplo, si se está predicando acerca del Espíritu Santo de Dios, cantar cantos que hablen acerca del Espíritu Santo de Dios. Si se está predicando acerca de la gloria de Dios, cantar cantos gloriosos, ¿verdad?, al final del servicio, y dejar que el fluir, el Espíritu pueda ministrar. Ok, el próximo punto, y no puedo dejar de enfocarlo, es íntegro en su proceder adentro y afuera de la iglesia. Como dice el Salmo 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová. No dice alegraos los que saben tocar bien, no dice alegraos los que tienen mucho conocimiento, dice alegraos los justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, en los íntegros se agrada a Dios, en los íntegros fluye la presencia de Dios. Y por último, el director que se prepara bien, dirige bien. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.